Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, sean bienvenidos a una nueva audición Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. Hoy hablaremos con el programa pasado sobre shootball, un deporte relativamente nuevo, un deporte para la paz. Los invitados del día entran en juego. Nos acompaña en esta oportunidad Gloria Tibambre, profesional en educación física. Hola Gloria, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo está?
También está con nosotros David Rodríguez, estudiante de psicología y practicante de shootball. Hola David.
Hola Andrés, ¿cómo estás?
Bien, Gloria nos iba a decir algo a propósito de la presentación.
Sí, que actualmente pertenezco a la Asociación de Shootball Colombia, soy pionera del deporte aquí en Colombia, pertenezco a la Selección de Shootball Colombia, he representado a mi país en dos oportunidades, en la última oportunidad aquí en Colombia quedamos como campeonas panamericanas.
Uy, qué bien, realmente, eso es un punto que vamos a tocar también en este programa. Quería continuar un poco con la idea de que este deporte cuestiona el deporte, pero va en la misma dirección que ha ido el deporte históricamente, que es la construcción de paz. Entonces quisiera que ustedes desarrollaran un poco más por qué este deporte de alguna manera va un paso más sobre la construcción de paz que ha tenido tradicionalmente el deporte.
Bueno, pues es que este deporte, por lo mismo que incentiva desde el fondo los valores, el respeto, y lo de la filosofía, que es no crear campeones, sino poder contribuir a la construcción de una sociedad armoniosa, tiene un énfasis que se nota cuando uno está jugando. La forma de comunicación, la forma de ver al contrario, es muy distinto en muchos aspectos, porque todos estamos jugando shootball, todos lo estamos haciendo con pasión, todos lo estamos haciendo de una manera impresionante y pues aprendiendo cada día a realizar cada uno de los movimientos. Entonces, no es solo yo estoy con mi equipo, sino cómo están los otros equipos. La asesoría de los equipos que tienen mucho más tiempo es importante, porque a mí me parece, voy a contar una experiencia, una anécdota súper bonita. Estábamos en el campeonato distrital y pues Ángeles Shootball tiene combinación de muchachos de varias edades, con decirte que hay dos niños de 12 años jugando con niños de 16, con muchachos de 22 años en el mismo equipo, y ver cómo los dos niños se interesan por aprender de los compañeros de otros equipos, por así decirlo, y que los otros equipos son supremamente amigables. Con esas ganas de enseñar y no de guardarse el conocimiento acerca del deporte. Eso es fundamental. Entonces, eso sí ayuda a la construcción de paz y todo, pero ayuda a la construcción de uno como ser humano. Súper importante.
A mí me parece que no solamente ayuda a la construcción de paz, sino que es un poco antisistema. Porque el sistema todo el tiempo está buscando ganadores, o sea, todo el tiempo está buscando campeones, pero aquí se está armando un tejido social, de un poder tremendo, o sea, está superando la idea de campeones y perdedores, de ganadores y, como en Estados Unidos se conoce, ¿no?, losers, ¿no? O sea, que uno de los peores insultos que le puede decir a un norteamericano es loser, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque el deporte también ha contribuido a la construcción de la superestructura del sistema capitalista. Entonces, esto también, de alguna manera, es antisistema. O sea, de alguna manera también cuestiona el sistema. No sé qué opinan sobre eso. ¿Hasta qué punto cuestiona el sistema? ¿Cómo lo ven?
Andrés, algo muy, muy interesante en este deporte es que vamos en un campeonato distrital, nacional o panamericano, se juega todos contra todos, ¿sí? Lo que estamos hablando de que, ¿por qué por la paz? Porque a todos se quedan hasta el último instante. O sea, todos son premiados, todos los jugadores son estimulados.
Todos ganan.
Todos ganan.
Porque o sea, todos ponen.
Todos ponen y no es como, voy a decirlo algo, como en el fútbol, en un campeonato donde pasaron la segunda ronda y los que pasaron, pasaron y los otros cogieron su maleta y chao. No, en este se quedan todos hasta el final para fortalecer ese vínculo que trae este deporte, o sea, el vínculo de familia, de amigos, de que estamos unidos, aquí no se ve rivalidad entre las selecciones, por eso lo llamamos de la paz. No la paz por construir paz, no porque voy a practicar un deporte porque voy a construir paz, no, porque esto sí es un sentido, un común, y todos vamos hacia el mismo objetivo, que es construir.
Sí, no crear como resentimiento por haber perdido. No. Okay, pero también, o sea, no solamente me parece que hasta cierto punto, ¿no? Es antisistema, sino que me parece que sobre todo es antisistema deportivo. Porque en el sistema deportivo todo, digamos, el sentido común no es mi percepción ni la de muchas otras personas, pero el sentido común dice, hay solamente un ganador, los demás son perdedores. Entonces, si hay una, de alguna manera, se basa en el deporte, pero quiere superar esa estructura también de deporte de alta competencia, ¿no? No sé qué opinen ustedes al respecto.
En el ámbito de nuestro juego, pues siempre va a haber un primer puesto, un segundo puesto y un tercer puesto. Y los otros que vienen después.
O sea, que si respeta el sistema deportivo tradicional. Uh-huh.
Pero no es eso de que somos campeones y vamos al otro a gritar o agresión, no. O sea, todos somos, todos cantamos, todos nos felicitamos, todos somos una familia. Donde todos nos felicitamos. Donde no, si no falta la persona que llora porque esto es un sentimiento. Uno entrena. Uh-huh. A uno le duele cuando le hacen un punto. Pero entonces, ¿uno qué hace? Fortalecer ese vínculo y decir, vamos, que se puede. Ajá. Que se puede porque hay que continuar. Algo muy curioso, en nuestro campeonato del año pasado, en la rama femenina, o sea, nuestra primera experiencia cuando fuimos a representar a Colombia, fuimos 4 niñas, las cuales fuimos a aprender, ¿sí? Ajá. Ya pues viene el campeonato aquí en Colombia, pues las niñas de Uruguay vinieron con la opción de ganar, o el objetivo, entre comillas, como lo podríamos llamar, pues a ella les dio duro porque nosotras ganamos. Y pues ellas lloraron, nosotros quisimos
darles
un abrazo.
Como David Luis a James.
Sí. Uh-huh. Nosotros quisimos darles un abrazo y decirles, no, muchachas, o sea, esta es una oportunidad que se nos está dando, se nos dio para conocer, se nos dio para fortalecer ese vínculo. Se terminó el partido, la premiación, pero quedamos las amigas. O sea, el equipo, la familia que hoy en día somos. En nuestras redes nosotros nos hablamos de lo que hacemos, de qué estamos haciendo para contribuir a la paz, qué hacemos en un colegio, qué hacemos en un parque, qué hacemos en un campeonato distrital, en un campeonato nacional. Esa es la gran diferencia de nuestro vínculo y el aporte que le hacemos a partir de nuestra práctica del fútbol para una sociedad.
No, pues, totalmente de acuerdo. Pues es que el deporte en todo momento debe tener ese sentido de pertenencia, pero también de convivencia. Y eso es lo que muchas veces en otros deportes se ha perdido. Acá, desde el fondo del deporte, la filosofía, pues nosotros queremos hacerlo de manera adecuada como familia. De hecho, el deporte pues genera muchas cualidades y muchos beneficios a nivel social. Porque, digamos, nosotros, listo, sí, ahorita estamos hablando de deporte de competencia, por así decirlo, panamericano, distritales y campeonatos. Pero el deporte también tiene la cualidad de que se puede hacer como actividad física, se puede hacer de recreación. Eso es
pero
fundamental.
Creo que todos los otros deportes también, ¿no?
Ah, sí, pero aquí lo fundamental es de que cuando lo hacemos de actividad física, recreación, se puede jugar mixto. Jugar mixto, es una experiencia súper...
Pero no en competitivo.
En competitivo no, porque...
Pero creo que en la mayoría de los deportes también se puede jugar mixto como actividad física y como recreación.
Pues, sí, pero acá con fútbol nosotros lo que hacemos es que también involucramos eso, ¿sí? De hecho, hay campeonatos Pues es que cuando hablamos de competitivo ya es por ranking, uh-huh. ¿Sí? Por ranking, que queremos rankear a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? De ese tipo de competición. Pero digamos, hay campeonatos organizados por distintos clubes que es totalmente mixto.
Sí, estaba un poco forzando, estaba quizás exagerando ciertas cualidades del fútbol, ¿no? Como antisistema, antisistema deportivo también. Me parecía que estaba exagerando un poco con eso, pero sí me parece que hay una diferencia. Quizás estoy, bueno, estas son líneas para reflexionar, ¿no? Sobre el fútbol. Entonces, me parece que el fútbol tiene un componente de sentido más fuerte que otros deportes, porque la mayoría de los deportes se traen a sí mismos, es decir, solamente reflexionan sobre sí mismos. No reflexionan sobre la realidad social, no reflexionan sobre por qué las cosas son como son o como están diseñadas, pero me parece que el fútbol sí hay un cuestionamiento en sus lineamientos, hay un cuestionamiento sobre lo existente. Eso me parece muy interesante porque genera deportistas reflexivos y autorreflexivos, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto.
En este momento lo que tú dices, yo reflexiono, hay un compañero, el pionero, el que trajo el deporte aquí a Colombia, él es educador físico de un colegio distrital, uh-huh. Y algo muy importante que él tomó un grupo de muchachos, ellos se la pasaban jugando fútbol, descanso, salida, pelea.
Uh-huh. Era una dinámica, eso le llamaban tercer tiempo.
Sí, exactamente. Entonces, hoy en día, ¿qué pasó con esos muchachos que el profe
Francisco Rodríguez los
cogió? Hoy en día es un grupo de muchachos que juegan fútbol, en sus tiempos libres juegan fútbol y dejaron la violencia. Cambiaron en su sentido de social, porque ya no son violentos, cambiaron en un desarrollo psicológico porque ya no dejaron de decir palabras inadecuadas, dejaron en lo académico, mejoraron el 70%, ya son muchachos educados, son muchachos que les agrada llegar al colegio, estudia y responde. Y estamos hablando de un colegio del sur de la ciudad, donde su agresividad, entonces es un cambio muy social que se le da a partir de que ellos empezaron a practicar el fútbol.
Es que también se nota se nota pues de que los muchachos tuvieron un cambio de pensamiento de voy a entrar con todo a atacar al otro. Pues igual como en el deporte no hay contacto físico, tienen que buscar una alternativa para realizar, digamos, ciertos puntos, ¿cierto? Entonces lo que a mí me parece que con los beneficios que se presenta con el fútbol, digamos, lo que tiene que ver de a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel de pensamiento, es un cambio tremendo, porque tú vas preparado a atacar al otro. Ah, pero no se puede, entonces, ¿cómo hago?
La red.
Mejor juego en equipo. Sí. Ah, no, que, digamos, me hicieron un punto, pero, digamos, me salto un poco. Tenemos máximo 3 segundos para realizar el pase. Y los mismos compañeros nos apoyan. ¡Ey! Respira, cálmate, vamos a hacerlo bien. No, voy perdiendo. No importa, vamos a meterle la mejor actitud a eso porque venimos a jugar, a divertirnos. Eso sí, se puede decir actitud positiva, ¿sí? O lo que se puede decir desde psicología deportiva, pues inconscientemente o de una manera lateral, ¿cómo decirlo?, paralela a los entrenamientos de técnico y físico, hay un entrenamiento mental, porque nosotros estamos entrenando cualidades y habilidades psicológicas, como son la motivación, la atención, la percepción, ¿sí?, la cohesión de equipo.
Importante que trabajar en paz es mejor que trabajar en guerra. Optimiza el funcionamiento social.
Exactamente.
Pero sin embargo sí me parece que hay cierto ejercicio físico, cierta violencia descargada, pero ya no contra los sujetos, sino contra la red. Me parece que sí. Todo el mundo, cuando rematan es con toda. Entonces sí, es esa pulsión existente, violenta, que tienen todos los sujetos, igual se manifiesta, pero ahora está claramente dirigida, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Va hacia la red, va hacia la forma como tú estás lanzando el balón, porque igual tú puedes lanzar el balón, pero cómo estás haciendo el movimiento. Ciertos movimientos dan mucha más fuerza.
La plasticidad también.
Exactamente.
Sí, ciertos movimientos también es... Así funciona también el entorno social, o sea, ¿cómo vas a realizar tu actividad? Tienes que pensar cómo vas a realizar tu actividad. Si estás muy tensionado, si estás muy estresado, pues no vas a poder realizar, por ejemplo, un documento que tienes que hacer porque, digamos, la cantidad de energía que estás gastando en estresores imposibilita que puedas desarrollar eso. Entonces, también es como la habilidad, es un autoconocimiento corporal, pero es que está muy ligado a lo mental, porque el deporte, los grandes deportistas siempre son personas muy fuertes mentalmente, o de alguna manera tienen estructurado bien su cerebro para poder hacer ese.
Claro, sí, es supremamente importante. Y pues, aunque nosotros no haya una investigación desde el área de psicología deportiva actual con fútbol, ya se notan los beneficios. Digamos, en el colegio de...
Lo veo muy sosegado.
En el colegio de Francisco Rodríguez, pues, solo con las experiencias de los mismos muchachos, lo que dicen ellos, lo que dicen los profesores, lo que dicen los papás, lo que ha pasado con el equipo pionero. Tú ves personas que, pese a todo, que tengan que trabajar, que tengan que realizar muchas cosas, siempre están ahí con fútbol, enseñándonos. Y de la mejor manera posible, con una actitud que uno, yo quisiera poder hacer todo lo que hacen ellos, porque ellos son profesores de educación física, los pioneros son, la mayoría son profesores de educación física.
Somos educadores físicos.
Educadores físicos.
Qué bien. Yo quería preguntarle a Gloria también, porque ya habló de campeonatos panamericanos, pero también quería saber cómo ha sido el desarrollo, el crecimiento del fútbol desde los años 70, que es... O sea, un deporte que tiene 45 años, puede ser, o menos quizá. ¿Cuál ha sido el crecimiento, la expansión? ¿En qué países está?
A ver, aquí en Colombia llega hace 5 años, exactamente estamos cumpliendo 5 años, donde viene el profesor Julio Caravalli a dictar un curso.
Julio Caravalli.
Sí, vino a dictar un curso en un congreso en el cual el profesor Francisco Rodríguez lo invita para que dicte una capacitación en la cual yo participo. Eran solos hombres y yo era la única mujer que participó en el curso, donde fuimos evaluados para poder pasar, para que nos entregaran la certificación. A partir de ese momento, nosotros empezamos a entrenar en parques, allá en el parque al lado del Simón Bolívar. Entonces nosotros íbamos con nuestras canchas y el que iba pasando lo íbamos invitando. La gente se preguntaba qué era eso. Sucesivamente así duramos 3-4 meses. Llegaba uno, jugaba y después ya fue creciendo el grupo porque un ejemplo, yo traía a mi amiga, venga, juegue, a mi amigo, sucesivamente fue creciendo el equipo. Actualmente contamos con más de 180 deportistas aquí en Bogotá entre los colegios que lo practican, que son el colegio del profesor Francisco, que es el técnico, está el colegio Calazán de Suba, el colegio Calazán del Norte, están los clubes de Los Ángeles, de Shuker y de Gladiadores, Espartanos, aquí en Bogotá, está el mío que es a partir de lo académico, que son los niños más pequeños, también está Pioneros, que es el grupo que fue el que me inició fútbol.
Como su nombre lo indica, ¿no?
Pioneros, sí, señor. ¿Quiénes conforman ese equipo? Los mismos educadores físicos que lo integramos, la misma asociación. Somos todos educadores físicos con especializaciones en entrenamiento deportivo. ¿En qué ciudad se practica también? En la de el Valle de Cauca, que ellos también hacen parte de Selección Colombia, porque es, y pues en otras ciudades como Armenia los hemos llevado, a Medellín, en Cali también hemos tenido la oportunidad.
Pero no es que, por ejemplo, no sé, muchos deportes han nacido al mismo tiempo en Bogotá, Cali y Medellín. No, en este caso viene de Bogotá y se expande a las otras ciudades importantes.
Y así hemos iniciado a hacer expansión en diferentes colegios. Vamos a colegios, por ejemplo, en mi caso, donde yo estudié en un colegio distrital, yo fui a llevarlo,
aunque,
a promocionarlos.
El que trae el deporte tiene un apellido vallecaucano, ¿no? Caravalli, ¿también?
No, él es brasilero. Brasilero, que él es el promotor y él es el que viaja a nivel mundial llevando la...
Mejor dicho, él es el que lleva el fuego.
El fuego, sí, señor. Y actualmente pues lo llevamos a colegios, a universidades donde nos invitan. Uh-huh. También tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Deporte Formativo.
Fuego prometeico, ¿no? Como es la idea de los Juegos Olímpicos que van llevando.
Sí, señor. Y entonces pues nuestra idea es seguir expandirlo e ir cogiendo semillitas. Sino que desafortunadamente lo que tú hablabas de los otros deportes, muchos educadores físicos no se dan la oportunidad de conocer, sino que
ellos... ¿Tienen miedo?
El miedo a
ensayar otras formas, sí. Y otros deportes que
sí, yo lo veo como
tienen menos poder monetario.
Sí. Yo lo veo como educadora física, que yo llevo trayectoria de 15 años como educadora física, donde... No todos los muchachos están para jugar fútbol, no todos los muchachos están para jugar baloncesto, no todos están para jugar voleibol, que son los tres deportes básicos y atletismo en un colegio en área académica que uno dicta. Hay esa opción de tomar que de pronto le guste, porque este deporte también es como un poco delicado. O sea, es delicado en el...
Por el fome, la pelota.
Sí, por la pelota. Porque un muchacho, por ejemplo, los niños, si yo cojo una niña de 8 años, jugó baloncesto, el balón le cae tan fuerte, créeme que no vuelve a jugar, porque le coge temor a ese balón. Entonces está el chútbol, lo que hace es como llamar, agrupar y que se enamoren de esto, pero desafortunadamente no todos los docentes tienen una mente abierta para recepcionar este deporte.
Poco también continuando con la idea de cómo se expandió y cuáles son los países también donde se practica.
Listo, pues actualmente hay una federación internacional del deporte, está en Taiwán. Pues el deporte se practica en más de 56 países, o sea, imagínate, está en todos los continentes. Uh-huh. Sí, está en África, está en Asia. En Asia es donde más tiene, digamos, esa presencia, porque hasta en los colegios lo tienen de forma dentro del currículum, ¿sí? Se podría decir. Entonces
es muy útil socialmente, si en Asia, que por lo menos los asiáticos tienen una disciplina social impresionante para el desarrollo de sus sociedades, ¿no? Entonces, uh-huh, que sea tan practicado ahí ya dice mucho.
Exactamente. No, igualmente acá en Latinoamérica, pues lo que podemos decir es que Francisco Rodríguez ayudó a llevarlo a México y allá se creó se creó allá la selección de México. Y lo otro es que, digamos, hace un mes, fue a Perú también promocionando el deporte. Bueno, y no solo, los de México están ayudando a sacar Salvador
y Costa Rica.
O sea, es tan impresionante el deporte que de un momento a otro, pues ya se está llevando a otros países.
Este deporte es muy importante para Colombia, donde somos bastante individualistas y donde necesitamos construir paz, ¿no les parece?
Exactamente, supremamente.
Esto debería tener apoyo del Estado y de la empresa privada, y todo el apoyo del mundo, si se dan cuenta de lo importante que es construir sociedad.
Sí.
Por medio del deporte y por medio del chútbol. Bueno, quiero agradecerles nuevamente, Gloria, por tu ilustración, por tu presencia y por tus ideas sobre el chútbol.
Con mucho gusto, Andrés.
Lo mismo, David. Muchas gracias también por presentarnos este nuevo deporte.
No, muchas gracias a ustedes. Y quería cerrar con un detalle. Pues el chútbol es considerado como... Está dentro de los deportes urbanos y nuevas tendencias. Y está por el IRE con 40x40.
Ok, a promocionar este deporte. Hay que promocionar toda la diversidad de deportes, pero este deporte me parece que tiene mucho potencial social.
Exactamente, y aprovechando que estamos acá en la Universidad Nacional, pues todas las personas que estén interesadas en ser parte de un equipo acá en la Universidad Nacional, súper importante. Hace 2 meses hicimos una exhibición en Freud y pues fue chévere, pero las personas que estén interesadas, que se acerquen acá a la emisora y dejen sus datos y podemos sacar un equipo. Fuera de eso,
Universitario.
Universitario acá a la Universidad
Nacional.
Que
es uno de los desarrollos que tiene la ley 181 del deporte del 95.
Exactamente. ¿No? Igualmente, si quieren conocer del deporte más a fondo cómo es la competencia o, digamos, cómo se juega, digamos, el 8 de noviembre tenemos...
La final del campeonato distrital y el de liga.
Y el de liga.
Uy, qué interesante.
Sí, y el club más cercano es acá en Centro Nariño. Ustedes entran y en el Parque del Centro Nariño nosotros entrenamos los sábados de 10 a 12 y viernes de 5 a 7 de la noche.
¿En qué etapa es?
Acá en el Centro Niño, en el Recuerdo.
Ah, el Centro Niño, más bien, sí.
Al frente de Corferias.
Sí, al frente de Corferias. Bien, hemos terminado una vez más Deporte Académico. En la producción, Mario Castro, en la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.